sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos.
6:02 p.m. Bienvenidos a la actualización de las noticias, lo más importante en Colombia y el mundo, aquí en Blue Radio. Mucha atención, fue rechazada la propuesta del senador José Obdulio Gaviria, con la que se buscaba archivar la investigación en contra del magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, envuelto dentro del escándalo de Fidupetrol. María Camila Correa, buenas tardes.
Hola William, muy buenas tardes. Después de más de 6 horas de discusión en una de las comisiones desde el Congreso, fue derrotada la propuesta del senador instructor del Centro Democrático, José Obdulio Gaviria. Él pedía anular la investigación contra el magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretel, porque aseguraba que existieron vicios de procedimiento. Sin embargo, la propuesta que prosperó fue la de los senadores Jorge Prieto, Guillermo Santos y Russell Rodríguez, quienes pidieron seguir con la acusación contra el alto funcionario. Y a esta propuesta se sumó el presidente de la comisión, Juan Manuel Corzo. Esto fue lo que dijo el senador instructor José Obdulio Gaviria sobre lo que sigue en el proceso.
Dijéramos que en estos procedimientos el tema es político. Yo considero que, llevado el tema a un juez constitucional, nosotros tenemos razón, pero hay que esperar. Es una decisión tomada por la comisión. Supongo yo que el Senado estudiará juiciosamente ambos puntos de vista y tomará una determinación. Yo no la califico, es simplemente una decisión que tiene argumentos jurídicos de lado y lado.
El próximo martes la plenaria del Senado decidirá si acoge esta ponencia y si la mitad de los senadores, más uno, pide continuar con el juicio, el expediente de Pretel irá a la Corte Suprema de Justicia para ser analizado en materia penal. Desde el Capitolio Nacional, María Camila Correa, Blue Radio.
María Camila, gracias. A las 6:03 p.m. hablamos de una grave denuncia hecha por la Secretaría de Gobierno de Antioquia sobre un presunto abuso sexual a una menor de 12 años, esto por parte de un inmigrante haitiano en hechos ocurridos en Turbo, en el departamento de Antioquia. Rodrigo Pérez.
La denuncia fue hecha por la secretaria de Gobierno de Antioquia, Victoria Eugenia Ramírez, quien explicó que la niña era oriunda de Turbo, Urabá antioqueño, y ya adelantan las investigaciones respectivas con la fiscalía. Además, solicitó la presencia de los defensores de familia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que no se repitan este tipo de hechos.
Una niña de nuestra región, de Urabá, el inmigrante fue quien agredió a la niña. Estamos en esto ya con la fiscalía haciendo los papeles respectivos. Estamos solicitando presencia de los defensores de familia, advertencia que hace la Procuraduría, solicita la presencia radical del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que haga presencia con defensores, pero hoy lo tienen las autoridades respectivas.
Las autoridades mantienen en alerta porque en Turbo permanecen por lo menos 1.800 migrantes, en su mayoría cubanos. Además, el gobernador Luis Pérez Gutiérrez solicitó al gobierno nacional el cierre de la frontera con Ecuador para evitar el ingreso de inmigrantes a Colombia. En Medellín, Rodrigo Pérez, Blue Radio.
Rodrigo, gracias. A propósito, el procurador general Alejandro Ordóñez le pidió a la canciller respetar los derechos de los más de 1.000 inmigrantes ilegales cubanos en Turbo. Los detalles de la carta enviada por el jefe del Ministerio Público, María Camila Roa.
En la carta dirigida a la canciller María Ángela Holguín, el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, le hace 7 recomendaciones relacionadas con la situación de los migrantes cubanos en Turbo, Antioquia, como que al llevar a cabo la incursión e inspección a la bodega por personal de la Policía Nacional, se haga con todas las garantías y respeto de los derechos fundamentales de los 1.273 cubanos que se encuentran hacinados en la bodega. También hace recomendaciones como tener en cuenta los principios del derecho internacional sobre la incompatibilidad de los desalojos forzosos, que se asegure la protección a los refugiados y respeto el principio de no devolución. Y finalmente, el procurador solicitó a la canciller que le informe las decisiones que se adopten en relación con las presentes recomendaciones para que se ejerza el control necesario. María Camila Roa, Blue Radio.
María Camila, gracias. En las próximas semanas, miembros del gobierno, las FARC y la ONU empezarán a visitar las zonas veredales en las que se concentrarán los guerrilleros para la dejación de armas. Jorge Herrera.
Michel Arnaud, representante especial del Secretariado General y jefe de la misión de las Naciones Unidas, dijo que esa comisión tripartita busca establecer cuáles son los requerimientos para que la misión verificadora pueda entrar en las zonas veredales.
En las próximas semanas se dará una visita tripartita de las zonas veredales para poder establecer exactamente cuáles son los requerimientos de tipo logístico, de tipo personal. Luego se darán otro tipo de preparación tripartita, pero estamos básicamente específicamente en ese proceso.
Como lo informó oportunamente Blue Radio, en Bogotá ya se encuentran 80 observadores de la misión verificadora y se espera que en el mes de agosto lleguen 100 observadores adicionales, al igual que la ONU está pendiente de 500 para cuando el cese al fuego entre en vigencia. Jorge Herrera, Blue Radio.
Jorge, gracias. Chocó será el próximo departamento en el que la policía adelantará operativos contra los laboratorios para el procesamiento de droga perteneciente a algunos frentes de las FARC y a bandas criminales. Daniela Morales.
Hola, buenas tardes. Condoto será el próximo municipio donde se realizarán las operaciones contra el procesamiento de cocaína. La policía antinarcóticos busca destruir los laboratorios que están al servicio de las BACRIM, pero también de los grupos guerrilleros, laboratorios donde se producen alrededor de 5 toneladas de droga mensuales.
De investigación en el que nos ayudan también mucho las agencias internacionales de investigación, la DEA, CNA, los británicos están aquí siempre apoyándonos a nosotros para cada vez ganar en potencialidad y posibilidades de destruir a quien está generando todas estas dificultades que obviamente son las mafias narcoterroristas.
Además de esto, también se busca destruir todos los insumos para que no puedan ser reutilizados y así ocasionar daños ambientales. Daniela Morales, Blue Radio.
En otras noticias, Bienestar Familiar investiga la muerte de una pequeña de un año al interior de uno de sus hogares sustitutos en el departamento de Boyacá, Juan Sebastián Vargas.
La menor de edad fallecida junto a su hermana gemela se encontraban desde el 31 de marzo de este año bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en la ciudad de Tunja. Las causas del fallecimiento de esta niña están siendo investigadas, como lo manifiesta la directora del ICBF en Boyacá, Alejandra Campos.
Nos encontramos a la espera del dictamen de medicina legal para establecer las causas del fallecimiento de la niña, quien desde el mes de marzo se encontraba bajo medida de protección. Y de acuerdo con los informes, registraba un notable progreso en su desarrollo psicomotor, psicoadaptativo.
Después de este lamentable hecho, la otra menor de edad ya se encuentra nuevamente con sus padres naturales. Sebastián Vargas, Blue Radio.
En las noticias internacionales, en Estados Unidos, tres altos cargos del Comité Nacional Demócrata renunciaron por el escándalo de los correos del partido publicados por WikiLeaks. Malena Estupiñán.
Así es, pues tres altos cargos del Comité Nacional Demócrata dejarán esta semana sus puestos por el escándalo de la filtración de 20.000 de sus correos electrónicos que dejaron en evidencia la parcialidad de ese órgano del partido en Estados Unidos en medio del proceso de primarias entre Hillary Clinton y Bernie Sanders. Se trata del director de comunicaciones del Comité Nacional Demócrata, Luis Miranda, la directora ejecutiva del secretariado del partido, Amy Dassey, y su principal ejecutivo financiero, Brad Marshall. Este anuncio eleva a 4 las renuncias provocadas por la publicación de los correos por parte de WikiLeaks. Malena Estupiñán, Blue Radio.
Momento de los deportes. Hace minutos finalizó el tercer entrenamiento de la selección Colombia en Manaus antes de su debut contra Suecia. Uno de los enviados especiales de Blue Radio, Pablo Ríos, buenas tardes.
Hola Silvia, buenas tardes. El acceso para la prensa fue apenas de 15 minutos, por lo que aún no se puede dilucidar cuáles serán los 11 titulares en el enfrentamiento contra los suecos. Kevin Balanta, volante de marca del Deportivo Cali, se refirió a las ganas que tiene el grupo por empezar la competencia.
Creo que todos sentimos esas ganas más esa sensación de salir a hacer las cosas bien, de que las cosas nos sigan dando y bueno, ya con el trabajo que hemos realizado, con el proceso que llevamos, bueno, esperamos finalizarlo bien, que ya no nos la de oro en estos juegos.
El partido será el jueves en el estadio Arena Amazonia a las 6 de la tarde, hora local, y 5 de la tarde, hora de Colombia. Desde Manaus en los Juegos Olímpicos, Pablo Ríos González, Blue Radio.
Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
6:10 minutos, desde el Consejo de Bogotá se denunció que la participación privada en Capital Salud es la responsable de la crisis en la entidad, porque el distrito ha perdido la autonomía de la EPS en la mayoría de las decisiones administrativas. David Gallego.
En el Cabildo Distrital propusieron la eliminación de la alianza privada que tiene la EPS Capital Salud, el cual es de un 49%. Según Jairo Cardoso, concejal del partido, mira las decisiones, no las toma el distrito, sino los empresarios, lo cual limita de gran manera la atención a los pacientes más vulnerables de la ciudad.
El socio privado de Salud Total es lo que tiene en buena medida a Capital Salud en esta situación, porque Capital Salud es la prestataria del servicio de salud del régimen subsidiado, pero se ve impedido en buena forma de inyectarle recursos públicos porque trae un beneficio directo o indirecto a un privado.
Cardoso reiteró que la EPS debe ser pública completamente, ya que la salud subsidiada va en contra de la mentalidad mercantilista de las empresas privadas. David Gallego Trujillo, Blue Radio.
David, gracias. Y a las 6:11 p.m, les contamos cómo está la movilidad en las principales calles de Bogotá. Catalina Vargas.
Hola, muy buenas tardes. A esta hora en el reporte de movilidad les contamos que por la carrera 19 con calle 153, exactamente en el sentido sur-norte de la vía, chocó una camioneta y una motocicleta, lo que dejó una persona lesionada. También en la carrera 40 con calle 22, exactamente en la intersección, chocó un bus del SITP y una motocicleta, lo que también dejó una persona lesionada. Además, en la intersección de la carrera 16 con calle 96, chocaron dos vehículos particulares, lo que dejó solo daños materiales. También a esta hora les contamos que se presenta congestión vehicular en vías como la avenida Norte Quito Sur con calle 80, sentido norte-sur, en la carrera 30 con calle 3, sentido norte-sur, en la avenida Boyacá con calle 12, sentido sur-norte, y en la carrera 15 entre calle 127 y calle 116 hacia el norte y hacia el sur, por lo que se recomienda tomar vías alternas. Catalina Vargas, Blue Radio.
Catalina, gracias. 6:12, hasta aquí las noticias. Ampliación de toda la información en blueradio.com. Seguimos en Voz Populi.